8-11, hemos venido hablando y muchas veces, y ayer ustedes conversaron con Lia Hannan, que es la presidenta de la junta directiva de la empresa que está en cuidados intensivos, Café Salud, porque pasó de 1.200.000 usuarios a 6.500.000 usuarios. Y él también había sostenido, Juan Carlos Giraldo, el presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales, que eso se hizo de manera improvisada, que no se calculó el impacto y que no se tenían ni los sistemas ni la organización para que eso pudiera tener éxito. Hemos estado detrás del doctor Norman Julio Muñoz, Superintendente Nacional de Salud, y aquí está. Doctor Muñoz, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, a usted y a toda la audiencia en este momento.
¿Quiere salvación, Café Salud? ¿Cómo está?
Pues mire, Darío, nosotros estamos haciendo un seguimiento permanente a este tema. Yo creo que hay dificultades claramente en los temas de red y en los temas de medicamentos. Como lo habíamos dicho en la entrevista pasada, hay un plan con nosotros para atender de manera urgente esta coyuntura. Nosotros estamos haciendo nuevamente un recorrido por todo el país, verificando las principales dificultades. Parte de ese análisis derivó en lo que se ha conocido recientemente sobre la propuesta de retiro de Café Salud, de algunos municipios en donde tiene una participación de menos de 500 afiliados, que probablemente le permita como resultado inmediato focalizarse en aquellas ciudades en donde tiene mayor participación. Sin embargo, yo quiero volver a recordar la ruta. La ruta al final de todo este proceso es que esta EPS sea valorada y vendida de manera rápida y la solución definitiva y estructural se dé a través de la venta de Café Salud.
Pero mientras eso pasa, necesitamos... Es que en las condiciones, lo decía el doctor Juan Carlos Giraldo, es que las condiciones con los resultados que hay en este momento con las quejas, hoy salió un informe de la cantidad de quejas mensuales que se reciben por parte de la autoridad competente de los usuarios de Café Salud. ¿Quién pudiera interesarse? ¿Casi que habría que pagarle a que la vaya a adquirir?
No, digamos, estamos en el proceso de valoración y claramente ahí hay unos actores, digamos, que pueden estar interesados. Sobre el tema de quejas, yo sí creo que es importante hacer una precisión. En la media nacional en tasa por cada 10.000 afiliados es de 83 por cada 10.000, hoy entre enero y junio. Café Salud está en 99 en el caso del régimen contributivo, y en el caso del régimen subsidiado, la media es 24 y Café Salud está en 39. Digamos, en términos generales de la tasa, si bien ha habido un crecimiento, no es un crecimiento que es importante, pero pues digamos no está absolutamente desviado de la media.
Sí, pero a ver, vamos por partes. Usted dice que es que para venderla y tal, apenas hay una empresa de valoración que debe entregar su informe sobre cuánto pudiera valer Café Salud, cuestión de 2 o 3 meses, por poquito. Pero como estamos en Colombia y es un organismo muy complejo, el Café Salud, y hay muchos imponderables y demás, las mismas cuentas hay muy diversas dependiendo de las fuentes que uno utilice, que sea pues en enero o en febrero que se dé a conocer, muy bien, porque están tan seguros de que esa valoración va a ser positiva que pueda realmente atraer a inversionistas multinacionales.
Yo creo que aquí hay valores importantes y estratégicos de la empresa que hay que destacar. Primero, es una empresa que tiene en el régimen contributivo cerca de 5 millones de afiliados, y eso, digamos, le da un valor específico importante. Lo segundo, tiene un flujo específico de recursos cercano a los 400.000 millones de pesos al mes. Tiene presencia nacional, es decir, está en los 32 departamentos. Esos son valores específicos, digámoslo así, que hacen que su valoración tenga en cuenta esas consideraciones, y la verdad es que esperamos que esas condiciones permitan que se haga rápidamente, como lo estamos estructurando, una venta, primero, rápida, pero segundo, a que para los afiliados sea una solución definitiva de estar ya en manos, digámoslo así, de un asegurador con toda la experiencia que normalice la prestación de los servicios.
Superintendente, ¿qué responde el gobierno a la posibilidad, porque también está planteada por la asociación y entiendo que por alguien más, de que otras EPS reciban un porcentaje importante a sus instituciones, a muchos de los afiliados que están hoy insatisfechos en Café Salud y temen por su futuro?
Dos temas importantes ahí, Darío. El primero es que ese análisis se hizo casi que al inicio de explorar esta solución. Hicimos la simulación de cómo sería la distribución de los afiliados en las EPS del régimen contributivo. La conclusión a la que llegamos es que no, ninguna de las EPS podría estar en capacidad de recibir este volumen de afiliados con que cuenta hoy Café Salud. Entonces, por eso, ese escenario en su momento se descartó, porque esto al final lo que hubiera generado es una afectación al resto de las EPS y al sistema en general. Este proceso se, digamos, estructuró por más de un año sobre la base de que fuera un solo vehículo, en este caso Café Salud, el que recibiera la afiliación de manera transitoria hasta tanto se pudiera vender como es lo que está planeado. Entonces, si volvemos a hacer ese análisis hoy, volveríamos a tener la misma conclusión. Las EPS del régimen contributivo no estarían en capacidad de recibir a todos los afiliados de Café Salud.
Superintendente, también Café Salud nos decía ayer que para superar sus problemas financieros, para liberar al menos 70,000 millones de pesos, le están pidiendo al Ministerio de Salud que los exima de realizar ese recobro al Fosiga en los tratamientos no POS. ¿Eso es posible?
Sí, claramente eso es posible. Yo creo que una gran mayoría de las EPS del contributivo lo que hacen es autorizar una especie de pago previo sobre sus cuentas de recobros de los medicamentos no POS. Entonces, es el Fosiga el que previamente paga esos medicamentos. En este caso, Café Salud los venía pagando directamente y posteriormente recobraba estos recursos al Fosiga. Yo creo que con la implementación de esta medida, ellos tienen que empezar a liberar una caja de 70,000 millones de pesos a partir del próximo mes. Simplemente tienen que formalizar la solicitud al Fosiga y eso va a permitir pues que también empiecen a girarle recursos a los otros actores de la red que están esperando pagos.
Superintendente Norman Julio Muñoz, conozco el caso de una EPS muy grande, muy importante, a quienes le deben cualquier cantidad de dinero. Esa EPS está financiando prácticamente el gobierno. Hubo reunión con el ministro Alejandro, hubo reunión con el ministro de Hacienda. El ministro dice, sí, reconocemos la deuda, y manda a un alto funcionario y lo que les dio fue un papel firmado por él de que ellos reconocían la deuda. Pero esa EPS se está asfixiando, no está en condiciones de seguir subsidiando al gobierno, que porque hay recortes presupuestales. Entonces, ¿dónde queda la salud? Es que el sistema, superintendente, está a punto de colapsar.
Darío, nosotros hicimos aquí en la superintendencia un cálculo hace ya como unos 10 meses más o menos sobre el defecto patrimonial del sistema. El defecto patrimonial del sistema asciende a cerca de 5.3 billones de pesos. Para ello señalamos y quedó en el decreto de habilitación financiera una ruta de recuperación financiera del sistema, que para un defecto de esta naturaleza fue de alrededor de 7 años, digamos, es un hueco bastante importante que se generó, que lleva generándose más de 10 años, en donde se han venido capitalizando estas empresas. Ya hubo una primera capitalización por 500,000 millones de pesos, y esto genera una ruta de recuperación financiera. Pero lo que usted señala es importante. Yo creo que el ministro, en lo que ha estado insistiendo recientemente, es en la financiación, por ejemplo, de la operación del aseguramiento para 2017. y ahí al parecer hay una diferencia que se debe cubrir y que en este momento está en discusión entre el Congreso y los ministerios de Hacienda y Salud. Pero pues es claro que sí se necesita tener certeza de que esos recursos son suficientes para que esta ruta de recuperación siga la senda que se trazó en el decreto de habilitación financiera.
Superintendente, el caso de Barranquilla es crítico para los usuarios de Comeva y Café Salud. En el caso de Comeva, unos usuarios lograron retener por varias horas a funcionarios de esa entidad porque no les autorizan órdenes, exámenes. La gente se queja porque no tienen clínicas en las que los puedan atender aquí en Barranquilla. Los pasean de una y en otra clínica. ¿Qué hace la superintendencia ante esta crisis?
Mire, nosotros inclusive en el día de ayer estuvimos, desde el lunes estuvimos en Medellín, en Medellín y en todo el Valle del Aburrá, en Itagüí, revisando estos casos críticos, y estuvimos específicamente revisando temas de Café Salud y Comeva. Igual lo vamos a hacer en todas las regiones, igual lo vamos a hacer en Barranquilla, yo voy el viernes a Cúcuta, vamos a hacer un recorrido por todas las ciudades para normalizar, para tomar acciones específicas de normalización de la red. Lo que sí es importante decir es que en aquellos sitios en donde la superintendencia considere que no se está asegurando la prestación del servicio, pues sí vamos a exigir la redistribución o el retiro de aquellas EPS que no puedan cumplir con su papel.
Óigame, superintendente, no solamente el tema es de Barranquilla, de Medellín, en Bogotá, es en todo el país. El gobierno dice, sí debo la plata, pero no tengo plata. Entonces, ¿ustedes qué? ¿Cuándo les van a pagar? ¿Va a haber una reunión para establecer un cronograma de pagos? Es que esto es tan grave, esto es mucho más grave que otros sectores que también necesitan recursos.
Pero Darío, y perdón doctor Norman Julio, cuando hablábamos con todos los gerentes de los hospitales de Medellín que vinieron en ese grito de SOS aquí, decían, es que ni siquiera es que no paguen, es que ponen todas las trabas posibles, devuelven las facturas, nos hacen ir con carpetas y cajas llenas de facturas.
Es un tema de dilatar los pagos.
Justificar exactamente cada uno de esos cobros.
Sí, ahí yo creo que son dos temas que hay que precisar. El primero al que se refiere Darío tiene que ver, y nosotros hicimos en esa reunión una aclaración sobre la evolución de dos preocupaciones que tenían ellos sobre el tema de las liquidaciones de Salucop y de Caprecon. En esos dos casos, digamos, ya se ha venido avanzando en la calificación de acreencias y ya más o menos hay unos cronogramas establecidos para realizar los pagos de estas dos liquidaciones que, sin duda alguna, generan en la cartera de estas instituciones tienen un peso importante. Lo segundo tiene que ver con lo que menciona Darcy, y es prácticas, digámoslo así, indebidas de algunas EPS sobre la restricción de la facturación, un poco para no reflejar las cuentas reales. Nosotros ya hemos iniciado procesos sancionatorios contra todas estas prácticas dilatorias. Sacamos una circular específica y, producto de la ley recientemente aprobada por el Congreso, vamos a iniciar un proceso de depuración de toda la cartera, que una vez por todas deje en blanco y negro cuál es la situación real de la cartera de las EPS con las IPS.
Tema de discusión desde hace años, que van a aclarar el tema de las carteras, que si le debo, que no me debe, que sobrefacturaron, que esto y aquello, pero mientras tanto el sistema, ahora sí, está en la recta final. Norman Julio Muñoz, Superintendente Nacional de Salud en Caracol.